La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos encendiendo la escena virtual en Radio Amadeus, en esta emisión, en este ciclo, donde estamos resaltando algunas personalidades, algunos conciertos, lo que tiene que ver con el contacto, la comunicación, los protagonismos y antagonismos en escena, como por ejemplo todo lo que significa un concierto, una reunión importante, lo que vimos esta semana en el CCK, en la Sala Sinfónica, el coral extraordinario de Mendelssohn, y ahora también el contacto que estamos tratando de obtener con José Luis Yuri. José Luis Yuri, que es un pianista de renombre. Estuvo radicado en Italia, estudió en la Academia Chigiana di Siena, desarrolló una intensa actividad concertística en más de 15 países. Además, se destacó particularmente en Italia, en el Teatro alla Scala di Milano, festivales de Savona y Chiavari, Suiza, y otros festivales. En el Teatro Colón, por supuesto, actuó, y en los principales teatros y festivales del país. En este momento estamos en contacto con José Luis Yuri. Es un placer aquí en esta tarde en la escena virtual.
Placer es mío, Osvaldo. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, un gusto. En realidad, el premio a los acontecimientos positivos de relevancia que destacó la Asociación de Críticos Musicales involucró a José Luis Yuri, porque él está desarrollando una intensa labor con un grupo de profesores de encuentros de piano, cursos de perfeccionamiento pianístico en el Camping Musical de Bariloche, ¿no es así?
Es así, ahora ya no es solo piano, sino que también es de música de cámara. Desde hace unos años se amplió y es música de cámara con piano. Hacemos la liderística, hacemos dúos, tríos, cuartetos. Bueno, en fin, somos 6 profesores más 2 profesores de terapias y técnicas corporales. 8 docentes en cada festival de verano. Es la única escuela de verano activa desde hace 15 años.
Ajá, bueno.
En nuestra región, quiero decir, ¿no?
Sí.
Hay iniciativas de cursos muy lindos, pero muy hermosos, pero a excepción de los cursos de Brasil, muy tradicionales ya, el Camping de Bariloche, es los cursos que hacemos, el EPI, Encuentros de Piano Internacionales, constituyen la única el único curso de perfeccionamiento que lleva ya 15 años de trabajo ininterrumpido.
Ajá. Yuri, la verdad que nosotros nos conocimos en el siglo pasado.
Y, es cierto.
Y recuerdo que fue a través de un compositor, Rolando Mañanes, y a propósito de eso, justamente estuvimos conversando estos días para ver si rescatamos algunas grabaciones al respecto que vamos a tener en cuenta para difundirlas. Creo que nos hemos encontrado por primera vez fue en el Salón Dorado del Teatro Colón.
Usted tiene más memoria que yo, tiene mucha más memoria que yo.
Bueno, siempre hay que distinguir a los artistas de categoría. Y por eso estaba pensando en difundir estas versiones, estas interpretaciones, que además tienen que ver con la música, una música de Buenos Aires que usted considera cosmopolita al mismo tiempo.
Sí, Buenos Aires tiene una vocación de vanguardia y una vocación de cosmopolitismo que la distingue, ¿no? Y que la hace reprochable desde las culturas un poquito más folclorísticas, un poquito más tradicionales de nuestras latitudes. Entonces, Buenos Aires tiene esa necesidad de ser un puerto que le dan bienvenida a todo lo nuevo y a toda la innovación posible. Eso siempre ha sido así, yo creo.
Así es, así es. Vamos a tener oportunidad de difundir algunas de las creaciones, de sus interpretaciones. Y a propósito de todo esto, también tengo en cuenta una intervención reciente, si no me equivoco, en el Teatro del Globo, junto a Pablo Sarabí.
Para Mozarteum de mediodía, toqué hace unos 20 días. Estoy realizando toda una secuencia de recitales Beethoven. Son 6 en el mes de junio. Ya voy, me preparo para el quinto el domingo que viene en la usina del arte. Y luego será el último en Villa Ocampo, en San Isidro. Son 6 recitales Beethoven. El primero fue con Pablo Sarabí en el Teatro del Globo, bien dice usted, y para Mozarteum, el ciclo de Mozarteum de mediodía. Muy lindo, con sala llena, muy entusiasta el público, a pesar de la hora, ¿no? El mediodía que la gente trabaja.
Así es, pero ha sido una tradición, ¿eh? En Buenos Aires, sobre todo. Yo recuerdo muchos conciertos del mediodía que, la verdad, concitaron la atención de numeroso público. Así que esto es tradicional en Buenos Aires.
Bueno, yo tengo siempre la teoría de que hay gente que vive en barrios muy alejados y que no puede esperar a la noche en el centro para escuchar un concierto. La vuelta se hace un poco penosa y el que vuelve a su casa ya no vuelve a salir cuando hay una hora de viaje. Entonces, estos conciertos temprano, sea de mediodía que sea a las 6 de la tarde, tienen principalmente al público del Gran Buenos Aires o de los barrios alejados, que a los cuales se les hace difícil escuchar música en vivo si no es de ese modo. Y se les suma también el público de edad avanzada también, que con como está hoy la ciudad, salir de noche no les hace ninguna gracia. Bueno, entonces estos conciertos tienen cautivo todo ese público. En el que hicimos el Mozarteum argentino hubo aparte algo para destacar. 2 colegios hicieron una selección de alumnos para llevar al concierto, así que tuvimos muchos estudiantes.
Ajá. Bueno, pero espero tener la oportunidad de desarrollar una conversación más extensa en base a toda esta experiencia, al desarrollo de una personalidad artística como la de José Luis Yuri, y además teniendo en cuenta su labor docente, su actividad. Sé que en este momento está ocupado inmediatamente, así que por eso me apresuré a poner el contacto.
Sí, yo le agradezco mucho. En 20 minutos tengo que estar en el Colón para dar clase. Tengo el curso de la carrera de perfeccionamiento en música vocal de cámara. La impartimos el maestro Opitz, Guillermo Opitz, Víctor Torres, para los cantantes, y yo para los pianistas. Dura 2 años, es la especialización en música vocal de cámara. Es maravillosa esa carrera.
Ajá. Antes de despedirnos, le pido un recuerdo, tal vez algo que signifique tocante, importante, desde el punto de vista de su admiración a lo largo del tiempo, lo que lo ha incitado, lo que lo ha motivado. La admiración es fundamental en un artista. ¿A quién recuerda en este momento?
No podría hablar de una sola persona. Yo siempre hablo, digamos, yo me he nutrido de todos aquellos que buscan en la música profundamente. No he tenido solo maestros, he tenido ejemplos, he tenido deslumbramientos. Yo puedo mirar a una persona que está haciendo una artesanía y la está haciendo con mucho amor y vuelvo a mi casa a ver si puedo hacer lo mismo. Veo a una persona meditando y vuelvo a mi casa a ver si puedo hacer lo mismo. Yo creo que estar atentos a todo aquel que hace las cosas con profunda humildad y profunda concentración es un maestro. Y yo agradezco eso, ¿no? Que haber estado atento a todos los grandes ejemplos. Eso sí, mi maestra Edith Fischer, la mejor alumna de Claudia Rau, fue quien me marcó en la técnica, en la escuela pianística, y le estaré siempre agradecido porque fue una excelente profesora. La tuve en Suiza 4 años y no la olvidaré nunca como ejemplo de profesora que ha sido, ¿no? Pero la experiencia de vida se nutre también de todo aquello que está hecho con extrema seriedad y vocación.
Muchas gracias por esta participación, Yuri. Vamos a escuchar inmediatamente aquí en la escena virtual la sonata para violín y piano de Beethoven, la número 5, Primavera, que ha sido recientemente interpretada junto a Sarabí en violín. Y entonces
a Pablo Sarabí.
Eso mismo. Así que bueno, nos despedimos, lo libero para dejar esta oportunidad del encuentro, de la participación, del testimonio, y muy amable por esta entrevista.
No, por favor, a sus órdenes cada vez que quiera conversar conmigo, es un placer. Como usted dijo, los conocemos desde hace muchos años y lo estimo profundamente, señor Andreoli.
Bueno, hay reciprocidad en este aspecto.
Muy que amable. Le vaya muy bien y saludos a toda la audiencia.
Igualmente.
Hasta siempre.
Bueno, vamos a esa función realizada en el concierto del Mozarteum en el Teatro del Globo que recién mencionamos. Por eso es un buen instante musical para compartir con usted en esta tarde la sonata para violín y piano número 5, Primavera, en Fa mayor, opus 24, de Ludwig van Beethoven, aquí en la escena virtual. aquí en la escena virtual, escuchando estos momentos musicales, esto que tiene que ver con la sonata para violín y piano Primavera, interpretada por Pablo Sarabí y José Luis Yuri, con quien tuvimos oportunidad de conversar iniciando el programa. Pero estamos haciendo esta ilustración musical, completaremos en algún momento la escucha completa de esta hermosa sonata. Recién terminábamos con el scherzo, allegro molto, y resulta que en esta semana estaba comentando lo que ha significado esa versión del monumental oratorio Elías de Mendelssohn en el CCK, en la Sala Sinfónica. El director Eugene Rogers estuvo con la prestigiosa orquesta que aquí aportó en la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, que involucra a Mario Bensecri, el Coro Nacional de Niños, pero hay que tener en cuenta la importancia del Coro de Washington y el Coro de Cámara de la Universidad de Michigan, porque en realidad el coro es un personaje protagónico en esta notable, este impresionante oratorio Elías de Mendelssohn. Y también nos impresionó el barítono Will Lieberman, que estuvo acompañado por la soprano Juliet Schleffer, la mezzosoprano Monique Spels y el tenor Tyrese Byard. Tenemos en cuenta que todo esto ha sucedido en estos días y que es una magnitud de música y drama. El director exigido por esta obra monumental, que ha sido un desafío que es técnico, pero también importa por la visión, el acompañamiento, los recitativos, la agilidad que se requiere para que los solistas puedan transmitir el drama y la pasión. Nosotros tenemos aquí una referencia de este impresionante oratorio. Estamos escuchando ya mismo Elías de Mendelssohn, en ese momento que va a aparecer el coro Hilf, Herr y Herr Höre unser Gebet. Estamos aquí con Piniero, que me está acompañando en la operación técnica, y aquí con usted, escuchando la música excelsa. escuchando este momento, esta referencia, este fragmento de la imponente obra de Mendelssohn, que si bien abrevó en la música, en las pasiones de Bach, o también en los contrapuntos característicos de Händel, el espíritu romántico está presente también desde el punto de vista de las armonías, de la armonía musical. Y esta referencia tiene que ver porque lo que escuchamos recientemente, en estos días, ha sido, creo yo, un acontecimiento. Allí descubrimos los quilates de un barítono que sorprendió. Will Lieberman. Tenemos acá una interpretación que realiza a propósito de Aria de Onegin en la ópera Eugene Onegin de Tchaikovsky. Y para tener esta nueva referencia de esta voz, de este canto, de este intérprete excepcional, antes de tratar de comunicarnos con Néstor Echevarría. Estamos en contacto con Néstor Echevarría, del diario La Prensa, directivo de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Buenas tardes, Néstor.
Buenas tardes, estimado Osvaldo, que siempre nos hemos contactado en el éter, como decíamos antiguamente, los que llevamos varias décadas sí. radiales, ¿no? Con todo gusto estoy a tu disposición en este encuentro.
Así es, así es. A propósito de eso, pensar en épocas de la radio cuando se transmitía desde el Teatro Colón, y la experiencia tuya ha sido allí recordada porque eran otros tiempos.
Exacto, sí, sí. Todo va cambiando a través del tiempo y el lenguaje. Sin embargo, va quedando siempre, ¿no? El sentido, el objetivo.
Así es, así es. Estábamos escuchando se cortó, pero va a volver a insistir aquí Ricardo Piñero. A propósito de lo que estaba conversando con Echevarría, nosotros estábamos escuchando recién a un barítono que tiene en este momento una...
¿Cómo no? Muchas gracias.
Una perspectiva muy importante, me estaba refiriendo al barítono Lieberman, que me sorprendió apenas comenzó ese oratorio monumental, se destacó, ¿no es así, Néstor? El barítono...
Sí, nos llamó la atención, ya teníamos antecedentes de este barítono afroamericano, como se dice actualmente, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros también decíamos en algún momento de color... en formas de viejas formas de expresarse, y me llamó la atención porque lo conocíamos, decía, por una ópera que se estrenó en el Metropolitan y que en aquel momento, Fire Sharp Up in My Bones, de Terence Blanchard, esa ópera que yo la vi a través de la de comunicación satelital del Metropolitan, mostraba un cantante de muy buena disposición vocal y muy buen timbre, una voz bien proyectada. Pero otra cosa es escucharlo en vivo como hemos podido en esta ocasión y, por supuesto, comprobar todos esos antecedentes, ¿no?
Así es, porque funcionó el espectáculo de manera notable, los dos coros, el coro de niños que apareció de manera sublime, la orquesta que es juvenil, la orquesta que está dirigida por el maestro Ben Sekrip, pero que en este caso...
Y a la que le hemos dado el premio de al respecto en esta temporada de orquesta juvenil, claro.
Exactamente. Pero allí estaba también un director de categoría como Eugene Rogers, que la verdad concertó de manera notable todo lo que significa este desafío musical, porque es realmente un panorama que adquiere matices, dinámicas, el manejo de los tiempos, las suposiciones, las características de conflicto que aparecen, lo remiten a un parecido operístico. Quizás la ópera,
claro,
que
claro,
no compuso...
Porque justamente es un oratorio, diríamos, romántico en su lenguaje, no tanto el oratorio barroco, que también admiraba mucho el propio autor Mendelssohn, ¿no?
Así es.
El de Bach, el de Händel, pero este tiene la particularidad casi operística, como bien decís, de tener una forma expresiva teatral, ¿no? A pesar de la disposición que tiene, que no esté de teatro, pero efectivamente logró su objetivo. Estuvo bien ejecutado este oratorio, sí.
Sí, sí, sí.
Y los otros cantantes hicieron bastante buen papel, sobre todo la soprano, me interesó mucho, ¿no? La soprano Monique Spells y la mezzo-soprano Juliet Schaefer. Pero en grado menor, un tenor bastante flojo, que era Tyrese Byrd, que me pareció que estaba, no completaba tan bien el cuarteto, ¿no es cierto?
Sí, posiblemente no desentonó, pero la categoría, el nivel del resto estaba allí plausible, lo pudimos apreciar. Y sobre todo se destacó, repito, ese personaje de Elías, interpretado por Lieberman, que en este momento tiene una carrera ascendente, y dentro de poco va a interpretar un estreno, una ópera dedicada a Malcolm X, y es un hombre que se destacó en la interpretación de Elías por los matices, los claroscuros, los momentos de verdadera determinación y otros momentos donde afloraban otros estados de ánimo. Es decir, hizo una verdadera interpretación, ¿no? Demostró sus características.
No solamente hay que ponderar, como bien decís, los recursos vocales, sino también la expresión y la personificación que hacía en el escenario, ¿no?
Así es, exacto. Así es, lo que es desafiante, y a veces había dolor y oposición porque se desarrolla ese conflicto, que por eso lo asemejamos de algún modo a la ópera que Mendelssohn no compuso, ¿no? Esto realmente tiene un valor impresionante. A nosotros que nos gusta tanto la ópera, ¿verdad?
Sí. Es cierto. Nos pareció realmente muy operístico el manejo, y que ya el propio Mendelssohn evidentemente testimonia que nunca escribió una ópera, pero que se acercó al modelo y al motivo y a lo emotivo también de la ópera, ¿no?
Así es.
Realmente fue interesante.
Y el panorama.
Fue un buen espectáculo de la temporada. Una temporada que te iba a recordar, había empezado un poco vacilante, hubo algunas cosas interesantes, como ser, por ejemplo, los recitales de Yuya Wang, la pianista china de 37 años, también la de esa soprano surcoreana, era Hee Sian Park, que no sé si vos has estado, pero también fue un recital de interés surcoreana, ¿no? Sí. Y después, bueno, algunas cosas que sobre todo en materia operística se ha visto todavía un poco expectante de mejoras, ¿no?, la temporada, porque empezó con ese tema, recordando de volver a la obra de Strauss, Ariadna en Naxos, que ya había sido dada. También ha sido dado el Turandot, de alguna manera, porque es una versión, si bien con distintos cantantes, pero evidentemente vuelve a reproducir.
Se ha reiterado
una vez más, sí, el testimonio de Roberto Oswald y su vieja puesta, ¿no?
Claro.
Tan comentada, tan en su época tan aplaudida, pero que, bueno, a veces existe la posibilidad de una renovación de las formas. Vos recordarás algunos Turandot antiguos, ¿no?
Sí.
Y yo tengo en la memoria aquel fenomenal con la Nilsson, con Previtali dirigiendo.
Palabra mayor,
con,
claro,
con la Nilsson y la Caballé en escena. Sí. Y además la apuesta de Ernst Pötgen, que era un gran regisseur alemán, que hizo una Turandot verdaderamente de lujo,
y de
con
algún
las
modo,
escenografías de Paul,
sí,
Walter.
De algún,
¿no?,
modo, de algún modo era el maestro.
Todo, porque no volvía a repetir el viejo motivo de los aires chinos que se fue gestando de la antigüedad, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, bueno, quiero decir con esto que a veces siempre es buena la renovación, en el buen sentido de que las cosas no sean caprichosas ni tampoco, rebuscadas de por sí, sino darle una auténtica calidad de puesta a cada uno de esos espectáculos. Ahora tenemos en puerta la Carmen que prometió el Colón con Calixto Vieito, regisseur español que ya conocemos de hace años, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, alguien transgresor. Así que vamos a ver cómo se recepciona el espectáculo, aunque, por,
exacto,
supuesto, el tiempo va corriendo y algunas famosas novedades de un momento pueden no serlo en otro, porque la renovación de la puesta en escena también tiene sus matices, sus claroscuros, sus repeticiones, es decir, hay estereotipos, así como se trató de superar.
Exactamente, y muchos estereotipos que se van manteniendo por tradición, ¿no es cierto?
Así es.
Y la gente está habituada a esos estereotipos, como vos decís, y de alguna manera se ve sorprendida si la forma de enfoque cambia en algo, pero bueno, yo creo que estamos en una época de creatividad también, ¿no?
Claro.
En ese sentido. Fíjate vos que el regisor del año pasado, el italiano Micheletto, venía precedido de muy buenos antecedentes. Yo había visto en el Teatro de la Bastille de París un barbero por él, más o menos bien encarado y de interesantes aspectos. Pero cuando aplicó esa viuda alegre con esa apuesta arbitraria y absolutamente desconectada del lenguaje de la ópera, ¿no es cierto?, del lenguaje de Lehár, entonces nos encontramos con un fenómeno de adaptación caprichosamente ubicado, y eso es lo que a veces el público se siente sorprendido, y nosotros los críticos tenemos que aplicar también nuestra análisis profundo de las situaciones, ¿no?
Así es, así es. Es bueno haber recordado, Néstor, a Pötgen, que ha sido un regisseur que tuvo varias oportunidades de mostrar su arte aquí en el Teatro Colón, que influyó notablemente en Oswald. Eso hay que decirlo, porque en algún momento hizo una apuesta donde Oswald hizo la escenografía. Y luego lo recuerdo en una de las últimas oportunidades que nos visitó Pötgen, quizás la última, lo he visto ensayar en la sala 9 de julio, todo vestido de negro con una polera, y estaba ensayando ahí dirigiendo actoralmente a los cantantes cuando encaró un Fidelio a fines de los 70 aquí en el Teatro Colón. Bueno recordarlo, porque el regisseur forma parte del gran espectáculo de la ópera, con su creatividad comparte con el director, que es lo preponderante, el director musical, pero incide inclusive en interpretaciones vocales, y esto en un sentido positivo, a veces en un sentido discutido, ¿no? Pero esto,
exacto,
tiene
también
mucho que ver.
Claro.
Sí.
Claro, porque justamente ahí está, y ahí estriba un poco el cierto éxito de la presentación del espectáculo operístico, ¿no? Antiguamente, con los telones a la antigua y ya repetidos, etcétera, se escuchaba prácticamente a los cantantes y la valoración del público parecía estar dedicada a las voces, a la interpretación musical y vocal. Pero claro, el regisseur es teatro que se expone de la manera más natural y lógica, y entonces ahí es donde estriba el enfoque, la concientización, por así decir, de la ópera con respecto a la obra que se está representando, ¿no?
Néstor Echevarría, tenemos ahora 3 minutos, 2 palabras acerca de la ceremonia de entrega de los premios por la actividad musical del año 23 que se realizó la semana pasada, la entrega de los premios de la Asociación de Críticos.
Exactamente, hace apenas una semana, y hemos tenido una gratísima presencia de muy buen público, como todos los años que lo hacemos allí en el Palacio Legislativo, en los salones, ya sea en el Dorado el año pasado o este año en el San Martín, y lógicamente, gracias a la generosidad de la legislatura, del maestro Carmona, que siempre nos invita a participar, hemos logrado el entusiasmo de un público que vino muy afectuoso esta vez, ¿no? Tuvimos una satisfacción muy grande de viejos maestros, viejos en el sentido de gran trayectoria, porque ese es un premio que también hemos incorporado hace años, el de la trayectoria docente, interpretativa, y también la trayectoria musical de cada uno. Y este año tuvimos varios maestros presentes, creo que fue una ceremonia muy grata y de la cual guardamos un muy hermoso recuerdo, ¿no es cierto?
Así es, en la primera parte del programa conversamos con José Luis Yuri, que formó parte de los premiados por una actividad positiva.
Sí.
Es decir, fue una muy buena reunión. Yo creo que podemos evaluar algunos acontecimientos musicales próximamente y hablar de los teatros del mundo. Así que agradezco mucho esta participación aquí en la escena virtual, Echevarría. Se repite seguramente próximamente. Sí.
En una futura encuentro podemos ir hablando de grandes teatros y de las características de los mismos, que cada uno, aparte de sus bellezas y características y cualidades arquitectónicas y acústicas también, tiene también su público propio, ¿no? Para mí fue una experiencia el recorrer muchos teatros muy rica, también no solamente como arquitecto, pero también historiador de ellos a través de mis libros, pero también detectar los públicos, cómo pueden haber cambiado un poco del pasado a hoy, ¿no?
Claro.
Y funciones que presencié muy joven en La Scala, bueno, y ahora presencié otras, y bueno, siempre hay una renovación de un público, pero que siempre, evidentemente, con sus distintas características, es adicto al género, ¿no?
Así es.
Eso también, lo mismo pasa con el Met de New York y otros grandes teatros de los que podemos hablar un poco en otros encuentros.
Cómo no, por eso agradezco mucho esta participación en la escena virtual. Nos encontramos, muchas gracias Néstor Echevarría, y aquí ya me estoy despidiendo, porque el horario, el tiempo apremia. Buenas tardes, muchas gracias.
Exactamente, Osvaldo. Gracias. Bueno, para mí una satisfacción muy grande el encuentro, el reencuentro radial, y de por sí, con todo gusto, volver a repetirlo y hablar de temas que nos apasionan a ambos y que le apasionan seguramente al público, porque es una forma formativa y hasta didáctica de ir comunicando aspectos de estas actividades nuestras, ¿no?
Muchas gracias, y nos vemos seguramente en estos hermosos espectáculos, y el próximo martes se enciende nuevamente esta luz de la escena virtual con usted. Osvaldo Andreoli le desea muy buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.